En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy habrá un acto muy especial, que es la entrega de premios emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid, que como cada año hemos tenido la oportunidad desde Onda Madrid de patrocinar este evento y de haber participado como miembros del jurado. Me imagino que las 50 candidatas que han pasado a la fase final en estos momentos están con los típicos nervios de saber si van a obtener alguno de los tres primeros premios y de los 15 accesit que se van a repartir esta tarde en nuestra capital. Y justo en un momento en el que es importante que este tipo de premios pongan en valor la aportación de las mujeres al mundo del emprendimiento, porque de esa manera no solamente se las ayudará a ellas, sino que muchas jóvenes, muchas niñas verán un reflejo, tendrán visibilidad ante ellas para que en un futuro la brecha que también se produce en el mundo del emprendimiento se reduzca e incluso se elimine. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y no sabéis lo difícil que es esto de tener la noticia en la punta de la lengua y no poder soltarla para un periodista, porque claro, sabemos los ganadores, las ganadoras en este caso, pero Alejandro Tobalina no puedo soltar ni media.
Es lo que hay, es que no tenemos el poder nosotros.
¿Qué hago? No lo voy a decir.
No,
es el compromiso no de ser jurado, el mantener las deliberaciones. Pero eso sí, la semana que viene las vamos a tener, por lo menos las tres primeras.
Sí.
Y
sí,
algún que otro accesit también estará con nosotros en el programa para contarnos su experiencia. Porque lo que sí puedo adelantar, y con eso no desvelo nada, es que se han presentado proyectos chulísimos de todos los sectores habidos y por haber, que ha habido un poquito de todo. Andrea San Martín, ¿tú qué harías en mi caso?
Muy buenas tardes. Yo me callaría. Yo respetaría a las compañeras, pero es que tanto silencio que incluso no nos has dicho a nosotros nada.
No sabéis quiénes son las ganadoras. Bueno, a ver, hay muchas, porque el primer premio es de 20.000 euros, luego hay accesit, 15 accesit de menos cuantía, pero que yo creo que también van a recibir un empujón importante de visibilidad, porque claro, luego se presentan, por ejemplo, a que las financien a inversores, y claro, con esa tarjeta de accesit al premio de no sé qué, de emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid, pues también es importante, ¿no?
Sí, van bien respaldadas y sobre todo pues hacen networking, que siempre lo decimos,
claro,
que es una red de contactos muy, muy importante.
Bueno, pues en cualquier caso, es una red de contactos muy importante la que nosotros mantenemos en diversos medios.
Sí, en
Twitter. No repetir redes otra vez. Estaba ya diciendo, a ver cómo no repito redes.
En Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y en Facebook, Madrid Trabaja.
Vamos con nuestras ofertas de empleo y comenzamos. Mira que me gusta a mí el teatro. Y están buscando acomodadores.
Sí, con experiencia en el sector teatral y disponibilidad para trabajar. Me he quedado alucinada, estaba yo pensando en mis obras de teatro, perdón.
Yo pensaba, digo, igual te has quedado alucinada de que me guste el teatro.
Te piden disponibilidad para trabajar en horario de mañana y de tarde, de lunes a domingo, con los respectivos descansos. Principalmente van a realizar labores de revisión de entradas y acompañamiento de los asistentes a su sitio. La jornada es a tiempo parcial y el salario es según convenio.
Me vais a permitir una reflexión, porque antiguamente se les daba propina a los acomodadores y yo creo que eso ya ha desaparecido completamente, con lo cual espero que les paguen bien, por lo menos para compensar esa falta de propinas. Bueno, hay 30 vacantes de mozos de almacén en Camarma de Esteruelas.
Una importante empresa del sector logístico necesita incorporar personal para su campaña de Navidad. Busca perfiles de mozo de almacén con experiencia en recogida de pedidos y carné de carretillero en vigor. Se trabaja de forma rotativa en turnos de mañana y de tarde y el salario ronda los 11 euros brutos la hora.
Hay oposiciones para farmacéuticos en la Comunidad de Madrid.
Son 9 plazas para trabajar en el Cuerpo de Técnicos Superiores de Inspección Sanitaria. El sistema de selección de las personas aspirantes será el de oposición, que estará formado por 3 ejercicios compuestos por un cuestionario tipo test de desarrollo y 2 supuestos prácticos. Hasta el 31 de octubre estará abierto el plazo de solicitud.
Hay una oportunidad de trabajo en el sector hotelero.
Necesitan ayudantes de cocina con experiencia de al menos 3 años en un puesto similar, realizando labores de limpieza, cortado y pesado de alimentos y de elaboración de platos. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa en turno partido y el salario es de 1.583 euros brutos al mes.
En Getafe hay 3 puestos de enfermeros.
Una residencia de enfermos de Alzheimer necesita trabajadores con formación universitaria en enfermería y que estén colegiados. No es necesario tener experiencia anterior, pero sí se valora los conocimientos del software de gestión de residencias y centros de mayores, conocido como ResiPlus. El contrato es indefinido a jornada completa y el salario es según convenio.
Y terminamos con una oferta para creadores de contenido para TikTok.
Para trabajar en Relevo, un medio deportivo que pertenece al grupo de comunicación Vocento, generando vídeos creativos, actuales, divertidos y dinámicos, por lo que se requiere tener conocimientos de edición de vídeos, en filtros y estar al día en tendencias.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de trabajo, Raquel se apunta a esta de creadora de contenidos en TikTok. Además, como ella es la mujer del deporte en Onda Madrid, pues no le va a resultar nada extraño el hablar de estos asuntos. Y además, ella tiene experiencia, aunque ahora esté en la parte técnica, también en esto de rajar delante del micrófono. O sea que lo cubre todo. Raquel, es tu puesto de trabajo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Visitar la página web de Onda Madrid, pinchar en el apartado que tenemos Los de Madrid Trabaja y verás las ofertas de empleo de este 6 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Todos los jueves nos acompañan en nuestra tertulia jurídica, que sirve además para que demos respuesta a esas preguntas que nos enviáis. Enseguida os vamos a explicar la manera más fácil de acceder a nuestras preguntas. Luego nos llegan por tierra, mar y aire, o sea que nosotros os damos 2 caminos y luego vosotros optáis por el que os resulte más fácil y a todos os hacemos caso, que conste. Pero tenemos con nosotros a Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí encantado de saludarte un jueves más. ¿Cómo van las cosas con la uni?
Pues con la uni bien, con muchas cosas también fuera y bien, pero vamos, no me quejo, bien, bien.
Oye, ayer comentábamos la noticia que decía que el 40% de los profes de universidad se van a jubilar en los próximos 5 años. Tú eres muy joven, no te llega, pero seguro que tienes algún compañero ahí, ¿no?
Claro, lo que pasa es que los profesores, digamos, de antes de 2011, que son funcionarios antes de 2011, se pueden jubilar a los 60. Entonces, claro, va a haber mucha gente que llega a los 60. No tanto a los que hemos entrado ya en el régimen general, que vamos a tener que esperar hasta los 67. Entonces, pues sí, sí. En mi departamento también va a pasar, ¿eh? Que va, dentro de poco vamos a quedar un poco en cuadro.
Un poco, sí, eso decía la información. Que ayer comentábamos que se ha destacado el problema en la universidad, pero el problema afecta a todos los órdenes de la administración pública. O sea que es un problemón el que vamos a plantear la generación Baby Boom ahora mismo a la sociedad. Pero bueno, En fin, vamos a saludar también a Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, pues aquí otra semanita más con vosotros.
Sí, una semanita. Bueno, en Asnala tenéis muchos jubilados o futuros jubilados próximos.
Alguno tenemos que nos comunica que causa baja porque se jubila y nos ponemos de contentos porque sí. Para que se jubile en nuestra profesión.
¿Qué pasa? ¿Que no se jubila la gente o qué? ¿O se jubilan más tarde?
Sí, somos un colectivo de los que se jubila, yo creo que de los más tarde. Sí.
Ya. Bueno, es lo que tiene la vocación, ¿no, Ana?
Bueno, la vocación y quizá las necesidades.
Bueno, y el tipo de trabajo también, ¿no?
Bueno, sí, claro, es que no es lo mismo.
Los de las minas no siguen hasta más, pero lo que nos dedicamos a otras cosas, pues tiene más lógica, ¿no? Cuando son más cosas de cabeza y tal que.
Ya.
Que saber más, ¿no?
Bueno, pues vamos en primer lugar, Andrea, a comentar esos caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas.
Sí, nos pueden enviar una nota de voz al 652-868099, 652-868099, o para los tímidos nos pueden enviar su consulta al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Y si estáis preparadas, porque la primera de las consultas lo explica muy bien, pero digamos que es una pregunta muy detallada, con lo cual vamos a escucharla.
Buenas tardes, soy Raquel y os voy a comentar mi caso. Yo he estado trabajando en una empresa durante 6 meses con un contrato indefinido desde el primer día. Un día manifiesto mi malestar en la empresa debido a distintos factores como la falta de desconexión digital fuera del horario laboral, que los horarios los cuales se suponía que se mandaban semanalmente a veces nos los daban empezadas ya la misma semana, por lo que era imposible gestionar planes personales fuera del trabajo y con antelación. Debido también a que se realizaban reuniones fuera del horario laboral y otros factores que no me convencían. La persona a la que le comunico mi malestar, que es la encargada, me dice que si estoy desmotivada, que ellos mismos me despiden, pero que por favor me piden que debido a que estaban buscando gente para cubrir otras de sus tiendas, que espere a que encuentren una persona que me sustituya, ya que no les interesaba tener una persona desmotivada en la empresa, puesto que es un trabajo de cara al público. Yo acepto y espero a que encuentren otra persona. Pregunto de vez en cuando cómo va el asunto, pero no obtengo respuestas. El día 26 de agosto pasan el horario de la semana siguiente por vía WhatsApp, como lo hacen con normalidad, en el cual yo aparezco en el cuadrante de trabajo hasta el día 31 de ese mismo mes. Y me comunican que en principio ese es mi último día. El día 31 es el último día que asisto a trabajar y el día 1 de septiembre me llega un SMS de la Tesorería General como que estoy dada de baja en la empresa. Yo creía que ellos me habían despedido porque fue la palabra que me dieron, pero al solicitar la demanda de empleo me es denegada debido a que la baja, mi trabajo se justifica como baja voluntaria. Yo en ningún momento he firmado ningún tipo de papel en el que exponga mi decisión de irme de la empresa y menos aún he indicado un día concreto en el que lo fuera a hacer. Vía WhatsApp, durante este mes que yo expresé mi desmotivación en la empresa hasta mi último día en el puesto de trabajo, hablé tanto con la supervisora como con mi jefe preguntándoles cómo iba la situación y nunca obtuve respuesta. Además, en algunas ocasiones, debido a que obtenía buenas reseñas por parte de los clientes, mis jefes me felicitaban y yo entendía que, a modo de broma, me decían que quería que me quedase en la empresa, a lo que yo les contestaba que la decisión estaba tomada y que seguía adelante con lo acordado. Yo con esta contestación me refería a que seguía adelante con la palabra que ellos me habían dado de que me iban a despedir mientras yo aguantase ese mes en la empresa. Cuando me deniegan el paro, escribo a mi jefe para preguntarle por qué ha ocurrido esto y cito parte de lo que él me contesta. Bueno, sí, he hablado con el gestor y me dice que la baja se dio como baja voluntaria. Me dice que no lo ha podido hacer de otra manera por la inspección que tuvimos en otra sociedad. Pero no me dijeron nada, se les explicó el caso. Ni yo he estado pendiente pensando que harían lo que se les dijo. A lo que les escribí un burofax solicitando la modificación de la justificación de la baja debido a que yo en ningún momento había expuesto de forma oficial mi baja voluntaria ni había acordado ningún día para irme de la empresa. Y además les cito para un acto de conciliación el día 18 de octubre.
Bueno, Ana, es un asunto complicado y no sé qué le podemos decir a este oyente.
Tal y como ella relata, basándonos solo en la información que ella nos da, evidentemente no hemos visto esos WhatsApps ni qué documentos se han circulado entre las partes, parece que ella no ha dimitido, no es una baja voluntaria. Entonces, esa conciliación del 18 de octubre debería servir para que las partes hablen si quieren llegar a un acuerdo, y si no, pues ella tendrá que demandar por despido improcedente o nulo, porque también aquí alude a una serie de quejas internas que ella ha transmitido, además por WhatsApp, según comenta, que podrían a lo mejor servir de fundamento, y digo a lo mejor porque está un poco débil esto, para una posible nulidad de despido, porque ningún trabajador puede ser represaliado con un despido si en virtud de reclamaciones de derechos, ¿no? Ella alude a determinados incumplimientos en materia de jornada, como la desconexión digital, que los cuadrantes de horarios no se comunican con suficiente antelación, etcétera. Entonces, dicho esto, que el día 18 de octubre ella espere que la empresa se manifieste. Pero también es verdad que viéndolo desde la otra perspectiva, yo creo que por donde va la empresa es para defender que es una baja voluntaria, y algo de prueba tendrá, ¿no? Pero el día 18 seguramente se conozcan más, se desvelen las cartas.
Vamos a ver, Ana, yo creo que este es un asunto de un despido pactado, que yo no sé si es legal, pero desde luego es algo que se acostumbra a hacer en muchísimas empresas. Entonces no sé si por ahí puede tener dificultades nuestra oyente a la hora de demostrar que lo suyo no fue una baja voluntaria.
Pero eso de despido pactado, yo no estoy tan de acuerdo, porque la empresa le ha dado de baja voluntaria. O sea, eso de que el gestor, echándole la culpa al gestor, me parece muy extraño.
No, pero sí, me refiero que al final, digamos que hay un acuerdo, aunque la iniciativa parte de la empresa, que dice, oye, pues si estás desmotivada, no quiero que sigas, etcétera, etcétera, pues de alguna manera la trabajadora acepta y sigue trabajando el tiempo que le pide la empresa, ¿no? Pero digamos que hay un cierto pacto, no sé si más o menos expreso, de un despido acordado por ambas partes.
Bueno, sí, es obvio. Me parece que eso es lo que ha ocurrido, pero sin embargo, la empresa se ha echado para atrás, porque claro, la empresa con sus propios actos, como no está retrocediendo esa baja voluntaria, convirtiéndola en un despido, parece que se mantiene firme en que es una baja voluntaria. O sea, que está rompiendo, digamos, el compromiso o el acuerdo tácito que llegó con ella.
Claro, pero digo que eso, por ejemplo, de cara a más allá del 18 de octubre a presentarse ante un juez, ¿tendría posibilidades esta oyente de conseguir que se cambiase a un despido improcedente? Por los datos que tenemos, ¿eh?
Sí, ya sé por dónde vas. Yo creo, todo depende de los actos, ¿no? De los actos que, como ella, en esos escritos que se ha cruzado en las pruebas, ¿no?
Sí.
Haya manifestado su intención. Porque evidentemente, si consiguen demostrar que era un mutuo acuerdo, nunca puede ser un despido.
Claro.
Un mutuo acuerdo es una baja voluntaria.
Por eso digo que de cara ya no al 18, porque si el 18 alcanzan un acuerdo la empresa y ella, estupendo, claro, porque al final yo lo que interpreto es que esta oyente lo que quiere es cobrar el paro, al final, ¿no? Digamos que lo de la nulidad no es algo que le interese, porque no le interesa volver a la empresa, por
no
lo que
sé,
yo interpreto.
No, tampoco puede ser.
Hombre, si ha pactado la salida es porque no está contenta en la empresa. Entonces, lo que no tendría sentido ahora es que reclamase un despido nulo para volver en las circunstancias que ya ha manifestado que no estaba de acuerdo, ¿no?
O no, es que a lo mejor es la única vía que le queda para que la empresa se avenga.
Yo creo,
¿no?,
que el problema,
a darle el paro.
El problema es que, claro, es que se ha quedado sin paro. O sea, que
sí,
al final, al hacerlo por baja voluntaria, se ha quedado sin paro y lo que quiere propiciar un poco es que le declaren el despido improcedente, cambiar esa notificación a la Seguridad Social. Pues para que pueda cobrar el paro. Yo creo que Eva, la escucho con ganas de participar.
Se meten. No, bueno, claro, obviamente lo que dices tú, la clave es el desempleo, vamos, y el pacto en el despido, hombre, si hubiera habido un pacto realmente hubiera aparecido como despido que luego llegan y concilian en el día 18 de octubre, ¿no? Hubieran conciliado el 18 de octubre y ya está, hubiera quedado como un despido improcedente, porque obviamente el despido no se puede reconocer en otro momento, previamente a la conciliación, ¿no? Pero en este caso es que yo no le veo muchas posibilidades en ese sentido, vamos. Si
Muchas
es
posibilidades
pactado.
para la oyente.
Sí, no, que sí, bueno, como decía Ana, a lo mejor si tiene alguna prueba y tal, pero parece que si lo ha pactado de verdad que va a tener un problema. Y además que cuidado con los pactos de estos, ¿no? Que quiero decir, que aparte de. Porque normalmente la seguridad social no suele mirar esto del desempleo, ¿eh? Si ha habido pacto o no, pero Hacienda sí, por el tema de la indemnización que no lleva IRPF. Entonces, cualquier movimiento de estos puede luego hacer que Hacienda intervenga en el tema de la indemnización, con lo cual, bueno, hay que tener cuidado con estas cosas.
Claro. Vale, pues yo aprecio que entonces es un asunto bastante abierto, porque Ana introduce un matiz, interpreto que Eva otro, y al final, como
Que no
siempre.
hay datos, Javier, yo creo que nos faltan datos.
No, y sobre todo que yo creo que al final, como muchas veces nos dice Ana y tú misma, Eva, esto no es una ciencia exacta, entonces también habría que ver pormenorizadamente todo, ¿no?
Así
Y a lo mejor la empresa le interesa más luego conciliar y dejar de decir, bueno, pues venga, conciliamos, te reconozco el despido improcedente y ya está. A lo mejor se encuentra con ello el día 18.
Porque, por ejemplo, utilizar a la inspección de trabajo como medida disuasoria hacia la empresa, lo digo porque muchas de las cosas que denuncia puede ser motivo de inspección de trabajo, ¿no?
Sí, pero si hace esa denuncia, ¿en qué sentido lo comentas?
No, de cara a plantearlo en la conciliación, es decir, bueno, pues
Ya es muy tarde en ese momento.
es tarde, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos con la segunda, que esta le hemos dedicado mucho tiempo. Ahora nos va a tocar correr.
Sí, este oyente tiene dos contratos de trabajo en dos empresas distintas. En una está a jornada completa y en la otra a jornada parcial, trabajando 10 horas semanales. Próximamente va a ser padre y quiere saber si al ser pluriempleado puede disfrutar de dos prestaciones por baja de paternidad, una por contrato, es lo que él dice. O si tiene que escoger y de ser así, ¿cómo calcula esa cuantía que va a percibir?
A ver, Eva.
Nada, nada, no hay dos prestaciones, no, no, no. El régimen general, no, en el régimen general hay incompatibilidades de recibir dos prestaciones por el mismo hecho causante. En este caso tendrá una prestación por nacimiento y cuidado y ya está. De hecho, es que no va a tener dos bases. Es que, a ver, una cosa importante, yo lo hemos dicho alguna vez, cuando uno está pluriempleado, que se me entiende que está dentro, bueno, se me entiende no, es que está dentro del mismo régimen, en este caso en el régimen general como trabajador por cuenta ajena, tienes que comunicar a tus empresarios estas circunstancias y tienes que comunicárselo a la tesorería. ¿Para qué? Si te pasas de la base máxima, para que te la limiten para como mucho puedas cobrar la base máxima. Con lo cual, lo que van a hacer es entre las dos cotizaciones, entre las dos bases, se las van a sumar y a partir de ahí van a hallar su prestación. O sea, que no tendrá que elegir entre una y otra. Va a tener solamente una prestación que se le va a calcular con ambas bases de cotización, que imagino que si no supera la máxima, serán los dos salarios. Y si supera la máxima, pues estará topado por la base de cotización máxima.
Perfecto, pues muchas gracias. Enseguida volvemos con vosotras.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Donde tú ves trabajadores. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución. Pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora. Cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Hablábamos de la entrega esta tarde de los premios emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid. Quienes ya han recibido el galardón son los triunfadores de los premios de emprendimiento joven Carnet Joven que impulsa la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid. En el ámbito del compromiso social y medioambiental ha ganado una empresa que se llama No Time Eco Brands. En inglés, pero yo creo que ellos son madrileños. Y si no, se lo vamos a preguntar a uno de sus cofundadores, a Jorge Calle. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Sois madrileños, ¿no?
Sí, somos madrileños todos y bueno, nacidos en Madrid y todo.
Bueno, aunque no hubierais nacido en Madrid, ya sabe, yo aquí comento de broma que los de Madrid somos como los de Bilbao, que nacemos donde nos da la gana. Entonces, hay madrileños nacidos pues, casi por todo el mundo. Pero bueno, de cualquier manera, yo no sé, Jorge, ¿esto había nominaciones y luego premios? ¿O sabíais ya en el acto que ibais a recibir directamente el galardón?
En el momento del acto ya sabíamos que íbamos a recibir el premio, pero sí que hubo, bueno, pues previamente una selección, ¿no? Una presentación de candidaturas sí. Y una selección de los proyectos más interesantes, ¿no?
Te lo pregunto porque hay 50 compañeras emprendedoras que están ahora mismo cruzando los dedos porque ellas no saben si van a recibir el premio emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid y digo, igual, pues les puedes dar algún consejo o rememorar cuando tú estabas ahí pendiente de si recibías o no este galardón.
Sí, bueno, yo más que consejo, pues eso, al final mi experiencia pues fue muy positiva y nosotros presentamos la candidatura en mayo más o menos, y bueno, abril-mayo, y luego pues en julio se nos comunicó que habíamos sido los seleccionados, nos llamaron por teléfono y la verdad que bueno que estuvimos bueno, muy contentos y muy orgullosos por ello, pero vamos, durante esos meses entre la selección y que nos indicaron que habíamos ganado el premio, pues la verdad que bueno, intentamos dejarlo pasar un poco, ¿no? Y no estar pendiente de
ya,
ello.
Ya. De cualquier manera, más allá de que este premio tiene dotación económica, lo cual me imagino que no os vendrá mal, Nada mal, ¿verdad? Pero yo creo que un premio de estas características va mucho más allá, ¿no? Porque de pronto comentábamos al principio del programa que te enfrentas, no sé si en algún momento vais a necesitar inversores, pero claro, ya tenéis una carta de presentación con un galardón de estas características.
Totalmente. Al final yo creo que lo más importante de este premio es, pues bueno, evidentemente la visibilidad que nos da de cara al exterior, el reconocimiento y bueno, pues al final también la satisfacción que supone tanto a nivel personal como profesional haberlo recibido.
Claro. Bueno, dirán los oyentes, pero no nos estáis contando a qué se dedican estos muchachos. Zapatillas 100% sostenibles con pelotas de tenis y de pádel recicladas. Es así, ¿no?
Eso es. Parece difícil, pero nada, es muy sencillo y básicamente eso lo que hacemos es recoger pelotas de tenis y de pádel en los clubes de la Comunidad de Madrid, las reciclamos y bueno, posteriormente hacemos zapatillas donde insertamos estas pelotas en la suela de las zapatillas.
O sea, las suelas son... ¿Y qué ventaja tiene que esas pelotas... Bueno, medioambientalmente se recicla, pero digo para el usuario. O sea, para mí, por ejemplo, que me compre unas zapatillas con un suelo elaborado con pelotas, ¿tiene alguna ventaja de comodidad, de no resbalarse, de qué?
Pues en cuanto a comodidad, por así decirlo, o a características que gane en la zapatilla, no aporta ninguna ventaja adicional, sino que simplemente estamos dando salida y uso a un material que ahora mismo se utiliza y luego se desperdicia y acaba siendo un desecho. Entonces es lo que hacemos y luego pues que nada, visualmente también se ven las pelotas de tenis en la zapatilla y eso hay gente evidentemente a la que sí que le gusta porque se ve la suela, ¿no?, con puntitos amarillos.
Claro. Bueno, incluso también elaboráis, fabricáis calcetines.
Sí, también fabricamos calcetines de algodón orgánico para intentar que sean también lo más sostenible posibles. Y bueno, además en este caso los diseños de los calcetines están hechos por personas de una fundación con discapacidad intelectual a la cual donamos el 20% de los beneficios. Entonces también es una parte muy importante de nuestro trabajo, a la cual pues es verdad que a lo mejor se habla menos, pero bueno, son bueno, igual de importantes.
¿Qué fundación es? Porque nosotros tenemos contactos con varias.
Es la Fundación A la Par en Monte Carmelo.
Sí. Las conocemos perfectamente. Bueno, de cualquier manera, ¿cómo surgió toda esta iniciativa? He leído que erais jugadores, ¿no?, y os dabais cuenta del desecho que se producía al jugar al, no sé si vosotros, al tenis o al pádel.
Sí, eso es. Al final yo, por ejemplo, en mi caso particular, llevaba muchos años jugando al tenis desde pequeño y es verdad que antes, sinceramente, no me daba cuenta de dónde iban a parar o lo que se hacía con las pelotas. Era algo que no me preocupaba, pero bueno, hace 2 años y medio ya, casi 3 años, con un grupo de amigos cuando jugábamos al pádel, porque ahora sí que en nuestro grupo jugábamos más al pádel, bueno, pues nos dimos cuenta y empezamos a preguntarnos qué pasaba con estas pelotas, ¿no? Cuando dejabas de jugar y al final pues nos dimos cuenta de que se quedaban en cualquier lado, no se reciclaban y se reutilizaban y tardan muchos años en descomponerse con su efecto nocivo y perjudicial para el medio ambiente.
Bueno, os dais cuenta de eso y luego llega la idea de utilizarlo en concreto para las zapatillas, porque lo podríais haber utilizado para otra cosa. ¿Por qué las zapatillas?
Totalmente, Javier. Bueno, de hecho, ahí al final fueron las zapatillas porque, vimos que era la opción más viable porque el sector del calzado o el sector textil de la moda es un sector bastante afín, ¿no?, a los jóvenes, bueno, y a cualquier persona. Veíamos que era mucho más accesible establecer contactos con proveedores en este sector y luego también la interacción con la captación de clientes iba a ser más fácil, pero al final teníamos una lista de numerosas ideas y posibles soluciones y bueno, pues nos decantamos por esta, por lo que te he dicho, pero igual que es esto, podía haber sido cualquier otra cosa y no descartamos el día de mañana
seguir avanzando, ¿no?
Hacer claro, más cosas.
Bueno, de cualquier manera, claro, os enfrentáis a un sector que, como tú dices, es muy dinámico, pero también es verdad que no sé dónde fabricáis las zapatillas, pero tenéis mucha competencia que utiliza los países asiáticos. No sé si es vuestro caso.
No es nuestro caso. De hecho, otro de nuestros pilares es la producción local, nacional, porque nosotros tanto, o sea, igual que la recogida la hacemos en la Comunidad de Madrid, tanto el reciclaje como toda la producción de las zapatillas la realizamos en Elche, uh-huh, en la Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, pues al final el 100% de nuestro producto es producto nacional y, bueno, eso también es un poco lo que vendemos, ¿no?
Pero eso hace, pregunto, que sí, sea más caro.
Evidentemente, sí, totalmente. Hace que la producción sea bastante más cara, además. Pero bueno, al final nosotros jugamos con unos márgenes, bueno, posiblemente mucho más reducidos que otras marcas, pero consideramos que con esos márgenes es suficiente para sacar la rentabilidad necesaria y la viabilidad para llevarlo adelante. Y,
o sea que,
y bueno, va nuestra filosofía.
Que si, Jorge, yo compro como cliente vuestras zapatillas, al final el precio de venta al público puede ser similar al de otras marcas.
Sí, totalmente, Javier. De hecho, nosotros vendemos ahora mismo por la web, que es nuestro punto de venta ahora mismo y único punto de venta. Vendemos a 75 euros las zapatillas, por ejemplo. Entonces, al final, yo creo que están en un precio bastante competitivo en línea con cualquier otra marca que no tiene por qué ser sostenible ni de producción local.
Bueno, entonces si utilizáis el e-commerce, también habéis tenido que prever la logística, ¿no? Porque claro, todo eso, no sé si lo almacenan en Elche donde lo fabrican y de ahí lo repartís, o tenéis vosotros algún sitio donde almacenáis el producto.
Eso nosotros lo almacenamos aquí en Madrid. Al final la producción es en Elche, pero luego lo que hacemos es recoger todo el producto y almacenarlo en Madrid, porque lo queremos más accesible para luego nosotros poder trabajar con nuestras empresas logísticas y repartir a los diferentes sitios e incluso nosotros acceder al almacén en caso de necesitarlo.
Bueno, pues Jorge, que a ver si te invitamos un día al programa y vienes aquí en directo y charlamos más tranquilamente de vuestra experiencia. Y de momento, enhorabuena por el premio y muchas gracias por habernos atendido.
Nada, pues muchísimas gracias a vosotros, Javier, y muchas gracias por la oportunidad. Ha sido un placer.
Volvemos con nuestra tertulia jurídica, con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y con la tercera pregunta.
Sí, dice que después de una lesión de rodilla, el médico de la Seguridad Social le ha mandado a hacer rehabilitación que le coincide con el horario laboral. Según su convenio, si la visita es a un especialista, las horas son retribuidas, si no, pues no lo son. ¿Se considera visita a ese especialista el ir al fisio a rehabilitación? Es su pregunta.
A ver, Ana, ¿qué le podemos comentar?
Bueno, pues primero hay que decir que los fisios no son médicos. Entonces es una carrera independiente de 3 años, pero lo cierto es que dentro de lo que es la Seguridad Social existen los médicos rehabilitadores y también hay servicio de fisio en los centros de salud. Por lo tanto, con una interpretación que decimos nosotros muy técnico integradora en favor del trabajador, yo me aventuro a responder que tiene cabida ese permiso retribuido de acudir al fisio, siempre que sea el de la Seguridad Social y, por tanto, prescrito por su médico.
Vale, o sea que si es, digamos, algo oficial, sí que gozaría de ese permiso retribuido, y si no lo es, entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Eso es, estamos hablando de un permiso que no ha retribuido, con lo cual tendrá que cogérselo de vacaciones.
Perfecto, pues cuarta pregunta.
Cuarta, dice que tiene pedido una reducción de jornada de 1 hora al día y un horario especial por la guarda legal de sus hijos. Está en una sociedad cooperativa que se dedica al montaje de maquinaria industrial, la cual después de montarla y verificarla el centro de trabajo, pues lo que tiene que hacer es montar ese material en casa del cliente y la mayoría es en el extranjero, por lo que suelen ser viajes de 2 meses o más de duración, y en la normativa interna parece que el tener una reducción adopción por cuidado de menores no exime de tener que viajar al extranjero. Se pregunta si esta normativa está dentro de la legalidad y si es posible que le manden al extranjero habiendo pedido una reducción y un horario especial para cuidar de sus hijos y que le manden al extranjero pues siendo imposible encargarse de ellos.
Eva.
Bueno, pues esto es muy complicado, la verdad. Quiero decir, a ver, es que primero tendría que preguntar, ¿y cuáles son sus funciones? Si las funciones de esta persona han sido siempre estas, pues es que no puede hacer otras. Quiero decir, es el problema del tema de la reducción de jornada, de la adaptación de jornada y demás, que claro, se admite totalmente, es un derecho, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras, pero el problema está en que está limitada por los temas de la empresa, por la organización de la empresa, y aquí viene el gran problema. Si la empresa, justamente el trabajo de este señor es montar fuera en el extranjero, es que es muy complicado que pueda reducirse ni ese tipo de... Vamos, creo que se reduce por una parte, ¿no?, y tiene también un horario especial en el tiempo que se va al extranjero. En el caso de que pudiera hacer el trabajo también aquí en España sin necesidad de irse al extranjero, bueno, pues en este caso este sería la adaptación realmente... que tendría que solicitar este señor es su adaptación para no ir, es decir, para que el horario, la forma de trabajo fuera no ir, pero porque tenga otras funciones aquí, si no lo veo, claro, muy, muy complicado.
Y además
con lo cual, ¿la normativa está dentro de la legalidad? No es la normativa está dentro de la legalidad, ni la normativa está dentro ni fuera, depende de que demostremos si se puede hacer otra cosa.
Claro, si hay alternativa, ¿no?
O sea, si hay alternativa, porque si no hay alternativa, esto es como si una persona que trabaja en una tienda tiene que llevar a los niños al colegio, pero la tienda abre de 10 a 2 y es que no abre más en todo el día. Quiero decir, pues reducción de jornada podrá haber, pero adaptación es imposible, porque es que resulta que está ella sola en la tienda y no hay nadie más, ¿no?
Claro.
Quiero decir que estas cosas nos las encontramos, pues tenemos enfrente lo que es el propio organización del trabajo. Entonces había que ver si hay alternativa, y si hay alternativa, pues entonces yo creo que la adaptación de esta persona justamente sería esa, que no vaya, claro, al extranjero y que pueda hacer otras labores aquí.
Bueno, 652-868099, 652-868099, si nos queréis enviar una nota de voz con las consultas para Eva y para Ana, o el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Enseguida vamos a comentar otras noticias de la actualidad con ellas. Porque antes los jueves también hablamos de startup y recogemos la segunda convocatoria de Open Future, el programa que impulsa Telefónica, y tenemos a su responsable, a Inés Oliveira. Inés, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya tenéis esta nueva convocatoria, ya hablamos de la anterior. ¿Y en qué consiste? Vamos a explicarle a los oyentes este programa que impulsáis.
Pues Telefónica Open Future es el programa de innovación abierta regional de Telefónica. Somos la puerta de entrada de las startups y básicamente damos un espacio de trabajo, un coworking, una metodología, un programa de aceleración a todas las startups y un acceso a nuestros stakeholders de inversión y de emprendimiento. Digamos que ayudamos a descentralizar el emprendimiento con más de 20 espacios en toda España, que abrimos las puertas para recibir emprendedores y ayudarles a hacer crecer su negocio.
Y ahora tenéis abiertas especialmente las puertas de 5, si no tengo mal entendido.
Eso es. Tenemos 5 hubs que tienen a día de hoy la call abierta. La call está abierta hasta el día 14 de octubre. Las ciudades que están pues son Ceuta, Segovia, Badajoz, Talavera de la Reina y Melilla, y nada, estamos a la espera de recibir todas estas aplicaciones,
¿no? Bueno, ni qué decir tiene que nosotros somos una emisora de ámbito madrileño, cualquier madrileño podría optar a Talavera de la Reina o a Segovia, que nos pilla aquí al lado.
Efectivamente, también es importante decir que también tenemos un hub aquí en Madrid, en el edificio de Telefónica de Gran Vía, pero que ahora mismo no abre las puertas en esta convocatoria, pero que seguramente en los próximos meses tendrá también sus puertas abiertas.
Ah, perfecto. Bueno, ¿qué características deben tener las startups? Lo digo porque al ser una aceleradora, me imagino que tener por lo menos un producto mínimo viable, ¿o no?
Pues te diría que somos bastante agnósticos al tipo de madurez que tiene la startup. Lo que sí que queremos es que sea tecnológica. Para nosotros es muy importante que haya tecnología por detrás y que el equipo que esté por detrás o la persona que esté por detrás esté dedicada full time, a tiempo completo, a esas startups. Todo lo demás, el sector, la industria, ya somos muy agnósticos, porque al final, siendo Telefónica, siendo una empresa de tecnología, pues nos permite verticalizar y dar apoyo y expertise en distintos verticales.
Claro. Y luego lo importante también es ese acceso, ¿no?, a vuestros socios. Me has empleado palabras en inglés y hay que traducirlo, porque puede haber gente que se esté iniciando en este mundillo y no esté familiarizada con los términos, ¿no? Al final proporcionáis contactos, que comentábamos al principio del programa, que es una base fundamental cuando uno quiere emprender.
Efectivamente. A ver, cuando una startup entra a trabajar con nosotros, lo que hacemos es un diagnóstico 360 del estado de la startup, ¿no? En qué áreas necesita un punto de mejora y un plan de acción. Y con base en ese plan de acción, pues les ponemos en contacto con nuestra red de expertos y mentores, sea dentro de la casa de Telefónica, sea fuera de la casa, que contamos con una red muy potente de gente que se fía de nosotros y que nosotros también nos fiamos de ellos para trabajar, y establecemos ese plan de trabajo que puede ir de 4, 6 a 9 meses, donde el emprendedor tendrá pues sesiones individualizadas y en grupo con esos mentores, de cara efectivamente a tener ese antes y después de haber entrado en Telefónica Open Future.
Y todo eso teniendo un espacio para poder trabajar, que ahora mismo, tal y como están las cosas, también viene muy bien.
Efectivamente, hay un espacio de trabajo con total disponibilidad, y también pues espacios también de reunión, ¿no?, de equipos, para que se fomenten de alguna manera las sinergias entre los equipos. Eso es muy importante para nosotros.
Bueno, finalmente, Inés, ¿qué tienen que hacer los oyentes que quieran participar en Telefónica Open Future?
Pues ir a nuestra página web, en nuestra página web openfuture.org. Está todo lo que necesitan para poder hacer la aplicación. Es un formulario, rellenarlo y enviarlo. Y estaremos encantados en recibir todas las aplicaciones.
De acuerdo. Pues ya lo saben los oyentes, que tienen esa posibilidad, que si se pueden desplazar a Talavera o a Segovia, pues tienen plazas en estos momentos, y si no, pues que esperen unos meses, que nos ha dicho Inés que en Gran Vía, pronto, en la sede que tiene Telefónica allí, también habrá espacios. Muchas gracias, eso Inés es. Oliveira. Un abrazo.
Muchísimas gracias. What I want and I go,
you go, we, let's go, go, go. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado pega tu oído al transistor y no lo despegues.
Desde las 2:05 de la tarde, en Onda Madrid, nos esperan 9 horas apasionantes de fútbol, con 4 partidos y 2 derbis.
Comemos con Almería, Rayo Vallecano.
Nos tomamos el café en el Metropolitano con el Atlético de Madrid, Girona.
Merendamos con el primer derbi de Primera Federación entre el Sanse y el Alcorcón.
Y cenamos con el otro gran duelo de equipos madrileños, Getafe, Real Madrid.
Una tarde apasionante. ¿Qué mejor compañía que la radio?
Sonido Onda Madrid.
Si quieres darle un nuevo aire a tu currículum, puedes ponerlo frente al ventilador. O puedes formarte en tecnologías del frío y la climatización en el Centro de Referencia Nacional de Moratalaz. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Ahorra agua con Isabella del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Este es Pablo alquilando su piso. Pablo entró en zazume.com y contrató el servicio de cobertura total. De modo que aunque su piso esté vacío, sigue cobrando el alquiler.
¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con Zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
¿Todavía no conoces Vidalim? Es una marca española de complementos alimenticios de omega 3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas, aptos para veganos. Vidalim Sueño, único con sinergias entre el omega 3 y la melatonina. Muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad. Nuestra salud necesita Vidalim.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación gratuita. El Club de Empleo de Collado Villalba impulsa 11 nuevos cursos.
Están orientados a mejorar la empleabilidad tanto de empleados como de parados. Entre ellos encontramos programas de oratoria, camareros de sala, ofimática, marketing digital o posicionamiento SEO.
Curso de soluciones de financiación para pymes de ADF Formación.
Para la definición de estrategias de financiación, según las características del proyecto, también se va a aprender a realizar previsiones y cálculos de viabilidad o la elaboración de planes de acciones internos. Comienza el próximo 19 de octubre.
Curso de imagen personal y comunicación del grupo Aula, Formación y Emergencias.
El objetivo del programa es que los alumnos aprendan a asesorar a los clientes en las diferentes áreas que conforman la imagen personal, desde cuidados estéticos faciales y corporales a usos sociales y comunicación, realizando propuestas de cambio físicos para conseguir objetivos profesionales. El curso comienza el 27 de octubre.
Y un curso de atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes de Gala Formación.
Tendrá una duración total de 360 horas, comienza el 28 de octubre, se extiende al 9 de marzo ya del año próximo y está dirigido a profesionales del sector sanitario que aprenderán a colaborar en la preparación y la ejecución de planes de emergencia y también a responder ante una emergencia colectiva o una catástrofe.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y encontrarás los cursos de formación de este 6 de octubre.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y no terminamos el programa sin aprender de las noticias que nos deja la actualidad en materia jurídico-laboral. Alguna de ellas no es tanta novedad para Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y para Ana Gómez, presidenta de Asnala, pero yo creo que para el común de los mortales sí que lo es. Así que empezamos por una que dice que un despido disciplinario tras pedir la reducción de jornada es nulo, que además, fíjate, tiene que ver con la última consulta, aunque no era un despido, pero sí una reducción de jornada.
Sí, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a una empresa de transportes a readmitir a un conductor despedido tras solicitar esta medida de conciliación laboral. ¿Qué ocurrió? En marzo de 2021 este conductor pidió por burofax la reducción legal de su jornada para cuidar a su hijo de 8 años y la empresa alega que no recibió ese burofax hasta el tercer aviso. ¿Qué dice la empresa? Que lógicamente detectó una disminución del rendimiento del conductor y por eso lo despidió. El TSJ de Madrid sentencia que una empresa de esas características es imposible que no tenga una persona capaz de recibir un burofax el mismo día de la emisión y tramitarlo al instante, ¿no? El TSJ de Madrid añade además que en la carta de despido no se realizan imputaciones concretas que lo justifiquen y ahora la empresa, como decimos, deberá readmitir al trabajador y además abonarle los salarios que ha dejado de percibir este tiempo.
Los salarios de tramitación. Ana, ¿novedad o no novedad?
Tiene un matiz muy interesante y novedoso a mi juicio, que es el hecho de que se haya producido la no recepción del burofax por la empresa y en ese ínterin se manda la carta de despido. Yo creo que es novedoso porque porque no se suelen dar estos casos, ¿no?
Hombre,
extraños que las
desde fuera, sin ser juez, da la sensación que hubo una cierta pillería por parte de la empresa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es muy curioso que eso no se interprete del otro lado, porque muchas veces las empresas mandan cartas a los trabajadores y no las recoge nadie.
Ya.
Y tenemos pronunciamientos de los juzgados que nos exigen esperar 30 días. O sea, que no es el tercer intento,
que no
son
hay
30
equilibrio,
días.
¿No? Entre...
Entonces ahí veo poco equilibrio. Pero bueno, aquí en base a los... seguramente algún dato más que nos falta saber,
sí.
Vieron que había una apariencia de represalia, ¿no? Por la nulidad, por la solicitud de reducción de jornada.
Porque a lo mejor lo había dicho incluso antes verbalmente, bueno, en fin, estas cosas.
Sí, esas cosas.
Habría, como siempre, son noticias periodísticas y lo que tendríamos que tener son las sentencias completas para tener un juicio de valor más aproximado. También puede suceder en la siguiente, una sentencia pionera da la baja por paternidad a un padre con un bebé que murió antes de nacer.
Sí, precisamente se encontró anímicamente muy afectado como para continuar con su trabajo tras esa pérdida. Sin embargo, la ley no le amparó con una baja por paternidad y tuvo que recurrir a una baja laboral por ansiedad. Ahora, un juzgado de Palma ha reconocido a ese padre la prestación de paternidad tras perder a su bebé antes del parto. La sentencia entiende que así se protege la situación familiar en un momento de duelo y sufrimiento y le ha otorgado la baja de 16 semanas.
Eva, esto que además es una información que hemos extraído de los servicios informativos de los compañeros de Antena 3, a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque es verdad que tanto padres como madres que pierden a sus hijos, quizá dentro de las empresas no se tiene suficientemente reconocida esta situación.
Pero las mujeres y maternidad siempre, vamos, ya se reconoce. Bueno, depende del tiempo. Bueno, en este caso, un bebé que murió antes de nacer, me da la impresión de que estaba ya casi a punto de nacer, ¿no? Que estaba casi a término, ¿no? Las mujeres a la prestación por maternidad sí se ha reconocido. Y sí que estábamos, legalmente se reconoce, ¿no? El tema es que es el paternidad, que por cierto ya no existe paternidad. Ya sabemos que...
Sí.
Que es nacimiento y cuidado, yo lo he dicho varias veces, pero es importante. ¿Por qué es importante? Porque ya no hay diferencia entre maternidad y paternidad. Como no hay diferencia, nos tienen que reconocer lo mismo a unos y a otros, con lo cual, si a las mujeres se ha venido reconociendo esta cuestión, esta baja, ¿no? Pues también habrá que hacerla a los padres, ¿no? Es exactamente la misma situación, ¿no? que hay, con lo cual me parece que tiene mucha lógica, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ya ahora con el nacimiento, con el permiso de nacimiento y cuidado. Fijaros, la única diferencia que hay, pero sí que hay una pequeña diferencia entre, que no tiene nada que ver con la sentencia, pero sí que es curioso, porque como es obligatorio coger las primeras 6 semanas, en el caso de que tú no hayas cotizado lo suficiente para acceder a ello y tengas la obligación de las 6 semanas, a las mujeres sí que nos dan un subsidio por maternidad y los hombres no tendrían este derecho. Es la única diferencia que existe por el momento.
Vale, pues tercera cuestión. Un despido en CaixaBank de una trabajadora a la que tienen que readmitir.
Tiene miga el asunto, porque la trabajadora le ha ganado 3 demandas a CaixaBank. La han presentado a esta trabajadora con el nombre ficticio de Carmen en un reportaje de The Objective. Llegó a CaixaBank hace una década y su paso por la entidad ha sido desde entonces una carrera de obstáculos. Después de disfrutar de una reducción de jornada para cuidar de su segundo hijo, la enviaron a una oficina de un pueblo de Barcelona. Ella vivía y vive en Madrid y se negó porque el convenio no permitía dicho traslado. En este punto ganó la primera demanda CaixaBank. La segunda. En 2016, como delegada del sindicato CGT, Carmen también consiguió que un juez condenase a CaixaBank a repartir 2 millones de euros a los empleados después de reducir sin motivo el bonus semestral por objetivos que percibían. Esto tensó muchísimo las relaciones. Por último, el último escenario es que en marzo del año pasado Carmen envió un mail a Recursos Humanos informando de que la directora de su sucursal le había llamado, abro comillas, tía coñazo y otras lindezas.
Río por no llorar, ¿eh?
Sí, sí. Para su sorpresa, la empresa CaixaBank le respondió en abril para indicarle que le habían abierto un expediente disciplinario por acoso a la directora. Este expediente se transformó en un despido. Despido que ha vuelto a ser anulado por la justicia.
Bueno, esto, Ana, seguro que te suena a muchas situaciones similares, ¿verdad?
Sí, por desgracia. Hombre, es raro un conflicto tan enconado, ¿no?
Sí.
De tanto conflicto, pero no me sorprende. Además, viendo que ella es una delegada sindical, pues me puede encajar más. Porque sabes que los delegados sindicales tienen una protección muy alta. ¿no?
Claro.
Entonces las empresas pues tienen de alguna manera más libertad los delegados sindicales para demandar, ¿no? Y bendito sea si tienen razón. Vale, pero bueno, veremos a ver qué pasa.
Esto da la sensación que tendríamos que decir continuará.
Es que CaixaBank
continuará.
Ha recurrido la sentencia CaixaBank.
Sí, pero yo creo que independientemente de esta sentencia, continuará seguramente. Bueno, pues Ana, Eva, un placer como siempre. Nos escuchamos la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene.
Y nosotros nos marchamos. Mañana tendremos nuestra mesa de orientación laboral, como todos los viernes, entre otros muchos contenidos. Ahora os dejamos con las noticias, con el programa Madrid Directo, y nos marchamos al Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid. Ya os contaremos la semana que viene. Disfrutad del jueves.